Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio, o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Buenos días, Colombia. Buenas tardes, España. Estamos nuevamente aquí en Inmersión Digital. Hoy nos acompaña la profesora Susana Bautista Blasco desde España. Ella estuvo invitada a nuestro último Expotec en la ciudad de Barranquilla y nos acompañan conduciendo los profesores Gustavo Constaín y Jamer Sepúlveda de la SBTI. Y como siempre, quien les habla, David Agudelo Bernal. Bienvenidos y adelante.
Bueno, muy buenos días, David. Muchísimas gracias a todos por estar acá, a la profe Susana, al profesor Gustavo. La verdad es un gusto contar con ustedes nuevamente, como lo dijimos en Expotec, en Barranquilla, hace un par de semanas. De verdad, gracias, profesora Susana, a la Universidad Francisco Victoria por aceptar esta invitación de estar con nosotros. Y hoy vamos a conversar un poco sobre la vida académica y profesional de la profesora Susana y con algunas preguntas particulares que queremos analizar sobre ese proceso que usted desarrolla. Profe Gustavo, bienvenido también a este espacio. No sé si tiene algunas palabras de apertura aquí para que iniciemos con este proceso.
Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días para todos en Colombia, buenas tardes en España. Dar un agradecimiento a la doctora Susana Bautista Blasco de la Universidad Francisco de Vitoria, quien, como dice el profesor Jamer, nos acompañó en el último Expotec realizado en la UNAT en la ciudad de Barranquilla, donde conocimos parte de la gran experiencia profesional y el trabajo investigativo que ha venido desarrollando la doctora Susana en Madrid, y queremos hoy compartirla con todas las personas que nos escuchan. Bienvenida, doctora Susana. En principio queremos saludarla desde Colombia nuevamente, y que nos comente un poco quién es Susana Bautista y cuál ha sido tu trayectoria profesional.
Muchas gracias a todos. Un placer poder acompañaros un ratito juntos. Gracias a la UNAD por invitarme y poder compartir juntos este ratito. Y, por supuesto, los buenos ratos que pasamos en Barranquilla en el último Expotec. Bueno, yo soy Susana Bautista, soy doctora en Ingeniería Informática. Hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y llevo 5 años trabajando como profesora investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, una población al norte de Madrid. La Universidad Francisco de Vitoria es una universidad católica que tiene diferentes facultades que acogen diferentes disciplinas. Actualmente yo soy la subdirectora de la Escuela Politécnica Superior, en la que tenemos diferentes ingenierías: ingeniería informática, ingeniería matemática, ingeniería de sistemas industriales, mecánica, ingeniería conectada y también el grado de arquitectura. Mis áreas de interés y en los años en los que llevo trabajando en la investigación está puesto el foco en poner la informática al servicio de la sociedad y mejorar la calidad de las personas. En concreto, llevamos años trabajando con el colectivo de las personas con necesidades educativas especiales, mucho tiempo trabajando con niños con autismo y personas mayores con Alzheimer y, bueno, todo lo que viene relacionado en que podamos poner la tecnología al servicio de la sociedad y mejorar su calidad de vida. Y, bueno, tuve la suerte y el placer de compartir la experiencia investigadora del profesor Gustavo y fui su codirectora de tesis doctoral. Gustavo defendió su tesis el pasado febrero y nos acompaña ya en el mundo académico como doctor. Y juntos hemos trabajado tanto a distancia, estando allá en Colombia Gustavo y yo aquí en Madrid, y la suerte también de que Gustavo pudo hacer una estancia de investigación aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, y también pudimos desplegar y poner en juego todo lo que llevábamos trabajando en colegios de educación especial y con niños con autismo para poder evaluar realmente con el colectivo todo lo que estábamos implementando. Así que es un placer poder compartir un ratito juntos y, bueno, pues presentaros un poquito de lo que estamos haciendo por acá y abierta a futuras colaboraciones y siguientes pasos para que podamos seguir en colaboración y abordando los diferentes retos que nos propone la sociedad de hoy en día.
¿Cómo consideras que el diseño de este tipo de tecnología accesible puede propiciar la inclusión en personas con discapacidad en una sociedad donde cada vez vemos más características o ejemplos de exclusión? Si esta población generalmente es excluida socialmente, ¿cómo la tecnología puede ayudarnos en ese sentido?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos la responsabilidad y el reto como docentes de capacitar a los futuros ingenieros y a ponerles el foco en el que tenemos que trabajar en un diseño inclusivo. Tenemos que pensar en las necesidades reales de los usuarios, no solo en las modas y tendencias o creencias que la sociedad hoy en día está demandando, y por eso aparecen esas barreras, y que si no se diseña pensando en el usuario que va a usar esas tecnologías, la tecnología, en vez de ponerla al servicio, empieza a generar problemas de exclusión y problemas de acceso a la tecnología, y generamos esas brechas digitales, ¿no? Entonces hay que trabajar siempre con una metodología de diseño centrada en el usuario, contando con el usuario en todas las fases, desde el momento de la co-creación de las ideas, para pensar un poco qué podemos abordar, diseñar e implementar juntos, el codiseño, para que sean partícipes de lo que queremos implementar y puedan diseñar junto con los ingenieros, pensando en qué necesidades se pueden cubrir, y por supuesto evaluando con los usuarios, porque al final lo que nosotros queremos sacar al mercado son aplicaciones y nuevos productos tecnológicos que mejoren y atiendan esas necesidades de los usuarios, y mejor que ellos no los conocen. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por construir juntos un futuro ético y responsable, como veníamos trabajando en el Spotech en la última edición, hace un par de semanas, para que juntos como ingenieros vayamos pensando en construir un futuro para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, tenemos que formar a estos ingenieros del futuro, no solo en la técnica, sino en la formación integral, despertando en ellos la idea de un diseño inclusivo y que seamos capaces de abrirles la mente y pensar en que la labor del ingeniero no es solo el construir productos tecnológicos, sino que en esa construcción tiene que haber unos valores añadidos para que sea una formación integral que atienda desde las necesidades reales de la sociedad.
Profe Susana, bien interesante la propuesta que usted hace. Creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. El diseño y el desarrollo de estar centrado en el usuario. Muchas veces nosotros como ingenieros o como equipos de desarrollo de aplicaciones o de plataformas o de esto, nos olvidamos a veces de ese usuario, pero el usuario final. Muchas veces confundimos el usuario con quien hace el contrato, con quien nos cita a la primera reunión para contarnos del proyecto, pero pocas veces bajamos a ese nivel de hablar verdaderamente con el usuario final, quien va a estar frente a esas pantallas, frente a esas plataformas. Entonces me parece que es bien interesante esa propuesta que ustedes hacen desde su trabajo. En el marco de eso, nosotros teníamos otra pregunta. ¿Cómo podría entonces beneficiar esto, estas herramientas de inteligencia artificial que se están incrementando cada vez más su uso en entornos formativos empresariales, a los entornos terapéuticos de personas con distintos tipos de discapacidad?
Bien, bueno, lo primero hay que pensar que las herramientas de inteligencia artificial y nuestra labor también como docentes, hay que formar y capacitar a estos ingenieros para que cuando hablemos de inteligencia artificial y de herramientas tengamos el suficientemente conocimiento para poder entender cómo funcionan, y una de las bases son el uso de los datos, ¿no? Entonces hay que empezar a generar datasets o conjuntos de datos que vengan de los usuarios con discapacidad para que nos permitan poder utilizar estas herramientas que puedan predecir o clasificar, porque los algoritmos de Machine Learning, que en el fondo es lo que se basa toda la parte más de inteligencia artificial, necesita esos datos, ¿no? Entonces, todos los que estamos trabajando en todo el área de personas con discapacidad estamos intentando que todos los datos se puedan ir recopilando para que de verdad estas herramientas puedan servir para que en los entornos terapéuticos sean de ayuda. Pero lo primero, hay que capacitar también a los expertos, porque la gente que está trabajando en los entornos terapéuticos, hablar de inteligencia artificial es una cosa y usar esas herramientas es otra. Entonces, tenemos que pensar en qué les pueden ayudar a generar material de apoyo, qué necesitan ellos conocer, porque hablamos de ChatGPT, que ahora es como el boom de toda la IA, pero deberíamos explicar para qué pueden usar ChatGPT en estos entornos, si necesitamos generar un material que ChatGPT nos pueda ayudar, o bien traductores de texto a pictogramas, si estamos trabajando con colectivos que no utilizan el lenguaje natural y necesitan acceder a pictogramas como bases de datos que ya existen, tableros y comunicadores que mejoren las terapias para estos expertos y que ayuden a los niños en las sesiones. O sea que, por un lado, tenemos la responsabilidad de capacitar a los expertos y explicar bien estas herramientas, porque nosotros somos las que los conocemos y tenemos que dar esa formación. Y por otro lado, está en el trabajo más puro y duro de los ingenieros, que es empezar a generar esos datasets para que nos ayude de verdad a que las herramientas de IA se puedan aplicar a otros colectivos. Porque, bueno, en cuanto que indagas un poco, sabemos que toda la parte de IA sin los datos no va a ningún lado. Entonces, es importante que tengamos esa visión hacia el futuro y levantar la vista para que entre todos seamos capaces de poder ir generando documentación que permita utilizar estas herramientas de IA en un entorno ético, por supuesto, y con la responsabilidad que nos toca cuando estamos trabajando con datos y con herramientas automáticas de inteligencia artificial.
Justamente otro de los proyectos bandera de la Universidad Francisco Vitoria que hemos tenido la oportunidad de conocer en parte es el proyecto Green Boral. Cuéntanos un poco sobre este interesante proyecto y cuáles han sido los resultados alcanzados.
Bueno, Green Boral es un proyecto europeo en el marco de los Erasmus Plus. Tiene, como bien decías, como foco la formación de adultos y nosotros en concreto nos centramos con las mujeres adultas en el entorno rural. El objetivo principal es capacitarlas y formarlas y mentorizarlas, acompañándolas en el proceso para que trabajen en una idea de emprendimiento verde, desde los conceptos de sostenibilidad, economía circular, dependiendo cada uno de su área y de los recursos con los que puedan contar. Y el proyecto, lo primero que hemos trabajado es en capacitar en una primera fase con 4 módulos de formación a las mujeres en competencias básicas digitales, con conceptos de emprendimiento verde, conceptos de business model, de finanzas y negocios y, por supuesto, también todo el tema de habilidades blandas. Hay que seguir trabajando con ellas en todo el tema de soft skill. Además, estamos terminando la fase de mentorización para que cada participante tiene un mentor que la acompaña en su idea de emprendimiento y así pueden ir modelando, digamos, todas las fases de diseño de esa idea verde, digamos, que ellas quieren emprender. Y finalmente queremos diseñar e implementar un toolkit que recoja todas estas fases y que sirva de ayuda a futuras mujeres emprendedoras que quieran empezar y que vean cuál es el camino a seguir para que puedan ellas desarrollar esas nuevas ideas. El proyecto es un proyecto de 30 meses, es un consorcio de 4 países que estamos formados 5 socios. Está la Universidad Tecnológica de Chipre, la Universidad Tecnológica de Dublín y la Universidad Tecnológica de Riga, en Letonia. Y en el nodo español estamos la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, y la Universidad Politécnica de Cartagena, que pertenece a la región de Murcia, que son los líderes del proyecto. Cada socio tiene, aparte de la parte universitaria, una entidad del tercer sector como partner. Un centro de formación de adultos, que es en nuestro caso, que trabajamos con el centro de adultos en Torre Pacheco, o asociaciones de mujeres emprendedoras en otros países que están formando parte también del proyecto. Entonces, bueno, estamos en la fase final del proceso de mentoring. Ahora en noviembre nos juntaremos en Dublín, que tenemos un evento también con los mentores para poder abordar ya la última fase. Y bueno, toda la información también está recogida en la web del proyecto, que es greenboral.com, y ahí también iremos actualizando con noticias y conforme vaya avanzando el proyecto. O sea que ya os iré compartiendo a ver cómo vamos finalizando el proyecto europeo.
Inmersión digital.
No, muchas gracias, profe Susana. Yo me voy a salir un poquito de lo que teníamos allí para hacerle una pregunta sobre este proyecto específico, por lo que usted mencionaba. Mi pregunta es, ¿cómo hacen para ese seguimiento después, cierto? Porque, por ejemplo, a veces aquí en Colombia pasa y es que hay proyectos que tienen un impacto social, ustedes saben que no se mide tan rápido, no es como el desarrollo de algo y entrego y ya tengo el desarrollo, ¿no? Hay que mirar un poco un tiempo después de todas esas fases, ¿qué pasó? ¿Qué se transformó verdaderamente? ¿Cómo fue el impacto? En este caso, en estos proyectos que tú lo mencionabas, que están a 30 meses, ¿dentro de esos 30 meses ya está como esa etapa de evaluación o hay un proceso que va después de esos 30 meses para eso que yo digo, como ese seguimiento después de esas fases, ¿cierto? ¿Qué sucede con este grupo de mujeres, con estos espacios después del proyecto?
En esos 30 meses está contemplado eso, porque de hecho ya se están trabajando ahora ya con los mentores para terminar esa segunda fase de mentorización. y antes de que empecemos con el toolkit, tendremos que seleccionar cuáles han sido las mejores ideas de emprendimiento dentro de todo el proceso, con el business plan, como os decía antes, con un modelo de negocio para que tengan todo el despliegue. O sea, al final las acompañamos también hasta que sepan dónde pueden solicitar una ayuda económica, dónde pueden registrar esa idea. Entonces, en junio del año que viene, en 2024, tendremos la oportunidad de hacer la final conference del proyecto. Y las mejores ideas, que serán preseleccionadas y las acompañaremos, serán presentadas en la Universidad Politécnica de Cartagena como cierre del proyecto, y ahí se les dará como ya el broche final para que ellas presenten como emprendedoras ya sus nuevas ideas. La idea es que el proyecto las acompañe hasta que tengan eso, su modelo de negocio, para que ellas luego puedan seguir desplegando. Estamos hablando de zonas rurales, por ejemplo, en esta zona de Murcia, de España, hay mucho esparto. Entonces, lo que queremos es que reutilicen desde el punto de vista de la sostenibilidad, economía circular, y puedan reutilizar esos recursos de sus zonas para generar ideas nuevas, ¿no? Pues hay una señora que está haciendo justamente pues eso, bolsos de esparto, con el esparto que no se utiliza en proceso de fabricación. Hay otra señora que está trabajando con las cáscaras de las frutas, disecándolas y pintándolas para hacer artesanía y después poder venderlas. O sea, cada una tiene una motivación. Y al final eso es lo que mueve también el emprendimiento, ¿no? La vocación y la motivación de poder emprender una idea nueva y darle con seguimiento en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer, y además yo creo que Colombia también es un escenario ideal también para acompañar a estas mujeres en el entorno rural, y hay que seguir pensando cuáles son los siguientes pasos y cuáles son los siguientes proyectos que tenemos que poner en marcha. O sea que, bueno, abierta a cualquier idea, profe, y bueno, a cualquiera que tenga motivación, que se ponga en contacto conmigo, porque creo que esto es un proyecto a largo plazo. Aunque se acabe ahora a los 30 meses, hay que pensar también no solo por acompañarlas en ese aspecto más allá de que puedan seguir emprendiendo, sino un poco también cómo otras mujeres pueden emprender, y si realmente el toolkit está bien hecho, o vemos que falta cualquier cosa, o qué diferencias culturales puede haber de los países en los que hemos participado aquí en Europa, o si lo trasladamos allí a Latinoamérica, qué necesitamos implementar o considerar que no hemos considerado en esta primera iteración del proyecto. O sea que, bueno, iremos viendo.
¿Cuál consideras que es el mayor reto que tienen los países de América Latina, y en especial Colombia, para poder sacar entonces el provecho a las tendencias de desarrollo tecnológico actual?
Muchas gracias. Bueno, sí, es un reto muy grande, y tenemos que también dedicar tiempo y esfuerzo en pensar, porque hay que pensar que trabajamos en formar a todas las personas, y eso es la misión de las universidades, y bueno, la misión de la UNAT en concreto lo contempla y lo recoge muy bien, porque como su nombre indica, es una universidad abierta y a distancia, y que acoge diferentes perfiles que permiten seguir formando y estudiando para mejorar, digamos, la sociedad y darse la mano con toda la tendencia del desarrollo tecnológico, ¿no? Cuanto más formada esté la sociedad, mejor desarrollo tecnológico se puede contemplar. Entonces, hay que cuidar y preservar esa formación para que podamos tener una buena gestión urbana del medio ambiente, para que este desarrollo tecnológico vaya de la mano con el desarrollo social, ¿no? Las nuevas tecnologías tienen un importante papel, porque el desarrollo económico también genera más ingresos y puede contribuir a viabilizar actividades industriales. Y aquí nos toca nuestra labor como docentes en tener esa mentalidad y esa mente abierta a poder atender esas necesidades, que son un reto, como tú decías, es una tendencia toda la parte del desarrollo tecnológico. Y hay que pensar en dónde el desarrollo tecnológico hace falta en el país, en qué puede ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas, que es nuestro objetivo al final. Entonces, tenemos que buscar, identificar esos nichos donde podemos trabajar y poner el foco en ellos. No sé, en Colombia, el típico ejemplo podría ser el café, ¿no? Cómo podemos ayudar a cada uno de los stakeholders, a todas las personas involucradas en toda la cadena de producción, ¿no? Empezando por el agricultor, que es el primero que cultiva y tiene en su primera mano el café, el recolector, el empresario, el transportista, el vendedor, el consumidor. Podríamos poner foco en cada uno de los elementos de esa cadena y ver un poco todo el desarrollo tecnológico actual y del futuro, porque además tenemos que levantar la vista, como ingenieros que somos, a resolver problemas que todavía no conocemos. Entonces también tenemos que despertar esa posibilidad y abrir las opciones que la tecnología nos está brindando para de verdad en cada uno de los países, en Colombia, en España y en general en todo el mundo, ser capaz de esta tendencia del desarrollo tecnológico, poderlo hacer en favor del bien de la sociedad. Entonces, hay que poner un poco de tiempo, esfuerzo, dinero, por supuesto, en proyectos que nos ayuden a impulsar este desarrollo tecnológico poniendo foco en realmente las necesidades de nuestra sociedad.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería en Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Hay dos formas de hacer investigación, una que es la investigación pura o la investigación fundamental, como la ha llamado el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el caso de Colombia, y la otra es hacer ciencia con un propósito social, algo así como lo que llamamos en Colombia buscar la apropiación social del conocimiento. Desde tu opinión personal, ¿qué ventajas tiene hacer este tipo de ciencia, este tipo de investigación enfocada hacia las comunidades?
Bueno, la verdad que cuando uno empieza a investigar, la primera pregunta que yo siempre les digo a mis estudiantes de ingeniería y luego sobre todo en la parte más de posgrado y maestría y doctorado, es el para qué, ¿no? ¿Para qué queremos hacer estos desarrollos tecnológicos? ¿Para qué tú quieres formarte como ingeniero? ¿Y cuál es tu motivación, vocación y objetivo en el que quieres desplegar tus dones y tus virtudes para poder mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas, ¿no? Y hace falta igualmente un ingeniero en la banca, como yo les digo, como un ingeniero en todo el ámbito social, como en el ámbito sanitario, o sea que tenemos espacio para todos porque tenemos la suerte que la disciplina de las ingenierías y con lo que estábamos comentando antes de toda la parte del desarrollo tecnológico tiene cabida y nos esperan, o sea que la sociedad está demandando ingenieros del futuro y, como os decía antes, no solamente de la parte técnica, sino de la parte más humanística. Y en ese aspecto yo creo que la investigación tiene que tener de los dos ámbitos, pero la importante para nuestra sociedad y los desafíos que este desarrollo tecnológico nos está proponiendo es que pensemos el para qué, y ahí es nuestra labor como universidades, formar a estos ingenieros despertándoles ese interés y esa misión en las que están encomendados a cada uno desarrollar y desplegar su mejor formación y su mejor versión en los lugares que quieran. O sea que al final yo creo que la investigación lo que nos permite es ir abordando diferentes problemas y proponiendo soluciones para que iterativamente podamos ponerlas en la sociedad y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, y poder rediseñar juntos y seguir construyendo juntos. O sea que yo creo que la investigación aplicada y el poner la tecnología al servicio de la sociedad nos permite levantar la vista y pensar en construir un futuro juntos, un futuro mejor, ético y responsable, y que nos permita construir una sociedad que podamos estar orgullosos de ella. O sea, que creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía.
Como tú has hablado tanto del enfoque humanista y el enfoque ético, precisamente en este tema de la inteligencia artificial, ¿tú piensas que en algún momento estas carreras creativas van a morir realmente, como piensan algunos, o puede pasar algo distinto?
En mi opinión personal, te digo que no. O sea, yo creo que todavía estamos a años luz y creo que no somos capaces todavía de entender el cerebro humano, o sea que menos vamos a ser capaces de poner a las máquinas a ser creativas y pensar. Yo trabajo mucho en creatividad computacional, tuve la suerte de tener varios proyectos europeos cuando estaba haciendo la tesis doctoral y director de tesis, y he conocido a muchos computacionales que se dedican a toda la parte de creatividad, ¿no? Y bueno, hay un abismo entre que tú leas una poesía generada por un ordenador a que leas una poesía escrita por una persona, ¿no? La verdad que yo creo que lo que tenemos que pensar es que se van a generar nuevos entornos de creación, se van a generar nuevas herramientas con las que se van a crear, y tenemos que estar abiertos, y el ser humano es adaptativo por necesidad. Entonces, la sociedad nos está brindando, a veces muy rápido, es verdad, unos entornos de trabajo a los que no veníamos, no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero el ser humano y nosotros como ingenieros tenemos que ir pensando que nos tenemos que adaptar y que tenemos que ir viendo estas nuevas formas de crear, estas nuevas formas de construir. Y lo que es importante es que no construyamos solos, que es lo que os decía antes. O sea, al final, cuando yo veo el enfoque humanístico dentro de la formación técnica, es porque nosotros tenemos que tener unas habilidades y competencias de las personas que tenemos que desplegar como ingenieros. Tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que tener una formación ética que nos permita también tomar decisiones basadas en unos valores. Entonces, desde mi punto de vista, creo que por mucho empuje y desarrollo tecnológico, por supuesto, que no hay cosas que nos van a venir a ayudar y que han venido y se van a quedar. O sea, que tenemos que ser conscientes también de que no podemos negar una realidad que tenemos entre manos. Pero sí que yo creo que estaremos viviendo en un futuro igual no muy lejano, pero sí que unos nuevos entornos, eso, de creación, de nuevas herramientas que nos permitan generar contenido de otra manera, que esto nos va a permitir ser todavía más críticos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo con ChatGPT, ¿no? Cuando un texto se genera automáticamente, tenemos que ser todavía más críticos porque tenemos que saber cuál es el fundamento que recoge este documento que me estás entregando en mano, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desplegar otras competencias y tenemos que trabajar para que, como responsables de estos futuros ingenieros, sean capaces de formarse en esas habilidades y competencias de la persona que les permita tener esas habilidades y competencias al final de su carrera. Entonces, yo creo que nos queda mucho por descubrir del ser humano, que todavía las máquinas no están a la altura de lo que nosotros podemos ser. Hay de todo y hay mucha investigación hecha y que veremos avances tecnológicos muy, muy grandes, pero yo creo que tenemos que ser críticos y trabajar también desde el punto de vista de la ética y la responsabilidad, porque al final una cosa es lo que la máquina haga o diga y otra cosa es el objetivo, lo que volvemos al para qué, de lo que queremos que la máquina haga, ¿no? Entonces yo creo que acompañarles en ese desarrollo de competencias y hacerles pensar y despertarles ese interés por esas preguntas que van más allá de cómo hago, más que el cómo, hay que pensar el para qué, ¿no? Entonces, yo creo que eso a ellos les invita mucho y, bueno, os invito como docentes también a que lo probéis en las aulas, ¿no? O sea, más allá de retarles a cómo resolver el problema, ¿no? Y ellos se centran mucho en el cómo, vamos a pensarles y darles un marco del para qué, ¿no? Y que piensen, volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, en el usuario final, en esas necesidades, cómo las vas a atender. Entonces ya cambia el paradigma, porque a ellas les estás planteando otra actitud con la que tienen que abordar el problema. Y bueno, es un descubrimiento porque cuando les das ese espacio de pensar, de discutir, el aula se vuelve muy rica, porque claro, ahora ya no es la solución técnica de esto se hace con un bucle, sino vamos a ver por qué y para qué queremos que esto se haga con un bucle, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos queda también un poco adaptar la metodología de la que veníamos trabajando hasta ahora y también como docentes tenemos ahí un reto porque el desarrollo tecnológico nos está invitando a usar otro tipo de herramientas en el aula, ellos utilizan otro tipo de herramientas a la hora de estar en el aula, o sea que yo creo que ahí tenemos que desplegar nuestra creatividad al máximo posible para que de verdad podamos generar esos entornos de creación a todos los niveles, artístico, humano, tecnológico. Y bueno, creo que es un reto muy importante para la universidad y que todos los que estamos involucrados en la parte de formación tenemos que tener ese espíritu de seguir investigando, formando y generando ese interés porque la creatividad tiene que estar ahí encima de la mesa. O sea, que...
Vale, nuevamente muchas gracias Susana por compartir tu experiencia profesional con nosotros. Y esperamos desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia poder seguir colaborando con la Universidad Francisco Victoria, ojalá en el desarrollo de muchas iniciativas y muchos proyectos juntos.
Claro que sí, encantada, y sabéis que la Universidad Francisco de Victoria está abierta a seguir colaborando juntos y un placer siempre poder seguir pensando y construyendo juntos. Gracias.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.
Inmersión digital.